amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al cuarto episodio de la quinta temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
Muy contento, Jorge. Milagro de febrero, que estamos juntos nuevamente.
Y no por San Valentín.
Este esfuerzo no para porque el podcast no puede dejarse de lado. Así que estamos muy contentos porque estamos retomando las grabaciones de Por las Rutas de la Curiosidad. Y nada, siempre un gusto, un placer conversar de este tema que tanto nos gusta, que es la historia. Y bueno, conversar entre amigos, ¿no? Que al final también es parte de la esencia de Por las Rutas, así que bacán.
Así es, hemos tenido un parón un poquito largo, hay que disculparnos con las ruteras y los ruteros que la verdad es que...
¿Habrán? Sí debe haber, ¿no?
Sí. La vida, sí, bueno, espero que les guste escucharnos de nuevo. Las obligaciones la verdad que nos han alejado un poquito de los micrófonos, pero ustedes saben que el cariño que le tenemos al proyecto es, digamos, son un montón de años, ¿no? Son como 5 años, creo. Que llevamos en esto y tampoco no vamos a dejarlo así porque sí. Y además porque habíamos empezado la quinta temporada. Dicho esto, claro que sí. Bueno, en este episodio en concreto, Jos y Mariam no están con nosotros, pero nosotros que tenemos el compromiso de ir retomando poco a poco el podcast, ya en próximos episodios seguramente que van a estar acompañándonos.
Así es, y el tema que nos convoca en esta ocasión es uno que sí habíamos planeado tocar en algún momento, ahora lo estamos haciendo, y es un episodio de la historia contemporánea de nuestro país, que en realidad no es algo de lo que se comente mucho, que incluso creo, Jorge, si es que creo lo conocemos, es en realidad por una canción muy conocida, muy famosa, que al investigar acerca de ella es que hemos averiguado que se compuso a raíz pues de este hecho del que vamos a conversar hoy día. Un hecho que ocurre en el año 1969 en la ciudad de Huanta, departamento de Ayacucho, uh-huh. Y que en realidad pues podemos analizarlo y también reseñarlo cronológicamente también porque, bueno, como dijimos, ¿no? Es un tema que quizá muchas personas hayan escuchado por ahí, pero incluso nosotros no sabíamos exactamente cómo se había desarrollado. Fue en un tiempo corto, pero fueron eventos bastante trágicos, bastante intensos en otros casos. Y más allá de eso, también para analizarlo, para desmenuzarlo, también da para verlo desde muchas aristas, ¿no? Es relativo a la masacre que ocurre en la ciudad de Huanta en el año 1969 y que tiene que ver con lo que hasta el momento existe no solo en nuestro país, sino en muchos otros lugares del mundo, que es la gratuidad de la enseñanza. Vamos a igual referirnos específicamente en este caso que ha sido de la educación secundaria, pero en realidad, pues Jorge, como sabemos actualmente, no sé si en todos, pero sí en muchos países, la educación, como sabemos que es un derecho, sobre todo para los menores de edad, los niños, los adolescentes y también las personas que estudian en la universidad, pues es algo por lo que se ha luchado mucho, ¿no? A lo largo de años y que ahora ya está como que completamente instaurado, como digo, no sé si en todo el mundo, pero sí en muchos lugares y tiene que ver justamente con lo que vamos a conversar el día de hoy.
De hecho, yo recuerdo, Dani, que en uno de los episodios, estos clásicos de canciones que traen historia...
Hace mucho, mucho.
Pues eso fue en la primera temporada. Ya conversamos justamente de esta canción en concreto, que seguramente va a sonar, que es Flor de Retama, ¿no? Es una canción que no debería de ser polémica en sí, por el contexto que vamos a contar, porque es un contexto muy claro, pero que en tiempos modernos, en estos últimos años, se ha tratado de manipular en un sentido negativo, terruqueando a quienes se identifican con esta canción, olvidando totalmente cuál es el sentido de la misma y cuál es el contexto histórico que representa. En su momento, en ese episodio, creo que lo contamos de manera chiquita. Hoy día sí nos vamos a adentrar un poco más en los detalles de lo que significó este movimiento, esta especie de revuelta. Porque vamos a encontrar justamente en ese camino que, desafortunadamente, existen muchos símiles con contextos un poco más actuales, ¿no? Lo cual nos llevaría a pensar de que, a pesar de que vivimos tiempos distintos, estábamos hablando pues de un gobierno militar que entró por la fuerza, una dictadura, hoy día estamos en tiempos democráticos, pero el cómo se manejan las revueltas sociales cuando hay de parte de determinadas poblaciones del Perú cuando existen esa intención de poder reivindicar derechos, de poder luchar por la defensa de estos derechos, como en este caso era la gratuidad de la enseñanza, la respuesta centralista de Lima y de las élites, sea quien sea que estén en el gobierno, pues son muy similares, a pesar de que han pasado pues ya muchas décadas. Y es un poco lo que queremos traer hoy día a este episodio de Por las Rutas, y por eso hoy día hemos elegido este contexto histórico en específico. Y sin más, creo, Dani, que en el próximo bloque ya entramos a conversar sobre el movimiento por la gratuidad de la enseñanza en Guanta.
La revolución está en marcha. Este momento nos llena de justo orgullo, ya de provocar legítimo júbilo nacional. La historia juzgará la actitud de la Fuerza Armada y del pueblo peruano. Estamos seguros que las generaciones futuras celebrarán este día de reparación como el Día de la Dignidad Nacional. ¡Viva el Perú, señores!
Como conocemos por las clases de historia que me imagino que hemos tomado mucha atención cuando estábamos en el colegio o en el instituto, no lo sé, en el año 1968 ocurre un golpe de Estado en el Perú, prácticamente los últimos meses del gobierno, del primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, cuando pues entra al poder el general Juan Velasco Alvarado a través de un golpe de Estado, instaurando lo que fue, como dices, una dictadura, ¿no? Una dictadura que, bueno, tuvo a llamarse, el nombre que le pusieron fue Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Y claro, muchos recordamos el gobierno de Velasco, aunque nosotros no lo vivimos, Jorge, nacimos años después, pero lo recordamos sobre todo por hechos como la famosa reforma agraria, ¿no? Que involucra una discusión eterna, ¿no? De que si estuvo bien hecha, o no debió hacerse, o de qué manera, pero que en líneas generales, pues, habla mucho o se menciona mucho dentro de ella, por ejemplo, ¿no? Ese concepto como que de justicia social, de que, por ejemplo, los campesinos tienen que ser los dueños de la tierra, ya que ellos lo trabajan, no tiene por qué haber latifundios o gamonales, etcétera. Y nos quedamos un poco con esa idea, sobre todo quienes quieren, no sé, o quienes admiran a Velasco, quieren romantizar un poco su gobierno, que como decimos fue una dictadura. Dentro de todo es algo que no podemos negar porque es un hecho histórico. Pero este tema puntual, Jorge, del que vamos a hablar el día de hoy, es bastante curioso. A mí al menos me hubiera gustado encontrar, porque te lo digo, no lo he podido hallar, ¿qué motivó a Velasco en los primeros meses también de este gobierno que él instaura a tomar esta medida que al final pues contraviene un hecho que, como habíamos mencionado, se había estado cimentando poco a poco durante décadas, que es el hecho de la gratuidad de la enseñanza en nuestro país? Antes de eso tenemos que mencionar que no es que de pronto un día a un presidente X se le ocurrió decir, ya, a partir de hoy la enseñanza en el Perú va a ser gratuita porque antes no lo era. No ha sido así. Tenemos que entender que a lo largo de décadas, incluso los niveles de educación que ahora son inicial, primaria, secundaria, no han sido tales. Ha habido, por ejemplo, en su momento, en la época de Leguía, estábamos justo investigando, primaria elemental u obligatoria, primaria profesional. En la primaria, como que esta básica, se enseñaba el idioma castellano, como que usarlo bien. Luego venía, sobre todo en otras ciudades, ¿no? O regiones, que no eran la costa. Luego venía esta otra primaria como que profesional, en la que te enseñaban cursos relativos más a oficios y estas cosas. Cosa que no ocurre el día de hoy, ¿no? Y poco a poco es que se va instaurando, ¿no? Primero dicen, no, la educación primaria tiene que ser obligatoria. Ahorita no tengo el dato de qué presidente fue, pero fue inicio del siglo XX. No, la educación primaria tiene que ser obligatoria. Luego también encontré de que ya durante el siglo XX también se instaura de que la educación secundaria debe ser gratuita, pero dice solo para los egresados de escuelas fiscales, o entiendo que públicas. Quiere decir que si yo no egresé de una escuela fiscal, no tengo derecho a la secundaria gratis, quizá. Entonces poco a poco es que esto se va cimentando, y ya durante mediados del siglo XX, ya en los gobiernos pues de Bustamante y Rivero, de Odría, etcétera, es que finalmente se instaura esto de que ya la educación secundaria es gratuita para todos, ¿no? Todos tienen el derecho de gozar o de tener educación secundaria gratuita. Y claro, esto se ve, como vamos a observar o a escuchar durante el programa, como que en una contradicción con las medidas que va a tomar el gobierno de Juan Velasco Alvarado.
Bueno, hay que decir de todas formas, Dani, que claro, se menciona y lo hemos dicho, yo lo dije primero y después tú, de que el gobierno de Velasco Alvarado fue una dictadura en un término muy objetivo, ¿no? Ya tendremos oportunidad seguramente en otro episodio, esperemos que esta temporada también, de poder adentrarnos un poco a lo que fue justamente el gobierno de Velasco Alvarado. Para interpretaciones y para análisis, la verdad es que hay un montón, ¿no? Hace algunos años nada más tuvimos, por ejemplo, este documental que hablará justamente sobre la reforma agraria y cuál fue su importancia, su impacto y la necesidad que había de implantar el mismo, que eso es un punto importante, ¿no? Pero quizás si nosotros, por ejemplo, venimos de ver ese documental en concreto y nos encontramos con los detalles concretos de este episodio histórico que estamos relatando, pues es un poco extraño, ¿no? Porque hasta uno podría decir un poco incongruente el estilo de gobierno que estaba planteando Velasco Alvarado, más allá de cómo llegó, a prácticamente enfrentarse contra las personas que más tarde iba a beneficiar con la reforma agraria, ¿no? Eso es, o sea, me parece un poco extraño y quizás las explicaciones vayan un poco más allá, ¿no? Es decir, no sé, habría que ver si es que la idea fue de él o cuál fue el propósito, o habría que definir justamente cuál es el corte, si liberal o conservador, de parte de su gobierno, tanto para cuando se hace la reforma agraria, que además es una reforma agraria, ya solamente para cerrar este paréntesis, que no es que nace con el gobierno de Velasco Alvarado, sino que era una necesidad que se discutía ya en la agenda nacional años antes. De hecho, Belaúnde Terry quiso instaurar una especie de reforma o reformita muy, muy chiquita y también poco exitosa, porque bueno, el juego político de la época era ponerle medidas obstruccionistas. Cerrado este paréntesis, ya nos encontramos con un decreto supremo, que me parece que tú tienes el texto ahí, ¿no? Que es el decreto supremo 006-69-EP, que justamente iba en contra de lo que significaba la gratuidad de la enseñanza, porque si bien no retiraba la gratuidad, no significaba que ahora los estudiantes tenían que pagar, sí penalizaba el hecho de que uno jale cursos. Bueno, yo rápidamente, y creo que esto hasta ahora se mantiene, al menos cuando yo estaba en la secundaria en Colegio Nacional se mantenía, las personas que desaprobaban una cantidad determinada de cursos repetían, ¿no? O sea, cuatro cursos, tú ya repites. De dos a tres cursos, tú llevabas el vacacional, rendías un examen el siguiente año y si aprobabas, podías pasar de año. Eso es lo que normalmente pasa en la secundaria. Y en esta época también era así. Pero justamente se penalizaba a todas las personas que hubiesen llevado cursos, es decir, que hubieran jalado en el año lectivo anterior y quisieran matricularse en el año lectivo siguiente, así hayan aprobado ese curso.
Así es, vamos a leer justamente solo el primer artículo de este decreto supremo 006-69 por el año 1969. Pero teniendo en cuenta, ¿no? También si por ahí aún quedan, quién sabe, ¿no? Algunas ruteras o ruteros que nos escuchen desde otro país. Acá de repente vamos a decir, cuando jalas un curso en el colegio, quiere decir cuando desapruebas un curso. Acá en el Perú se menciona esta palabra, ¿no? Jalé un curso, quiere decir que desaprobé un curso, ¿no?
Es verdad.
Entonces, bueno, vamos a leer este primer artículo que nos va a hacer entender exactamente de qué trataba este decreto supremo que ya Jorge también ha explicado. Y dice lo siguiente. Artículo 1. A partir de la iniciación del año escolar de 1969, los alumnos de los planteles oficiales de educación secundaria, ojo, educación secundaria común, de educación secundaria técnica, mando intermedio y formación magisterial, que pierdan la gratuidad de la enseñanza, es decir, cuando desaprueben un curso, abonarán la suma de 100 soles oro mensuales de abril a diciembre. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de lo que Jorge ha mencionado hace un momento, de que dependiendo de la cantidad de cursos que jales o desapruebes, puede que repitas el año, puede que tengas la oportunidad de subsanarlos durante las vacaciones. No, acá simplemente desapruebas un curso y, bueno, como decimos, perdiste. Tienes que pagar el siguiente año 100 soles mensuales para poder continuar estudiando. O sea, pierdes completamente la gratuidad de la enseñanza, como mencionamos, solamente en planteles de educación secundaria. Eso no involucró la primaria. Bueno, ya es otro contexto quizá, pero de todas maneras, ¿no? Como vamos a ver ahora, pues esto obviamente iba a ser mella, ¿no? En la población, en todos los ciudadanos, pues que obviamente iban a ver esto como un atropello, pero también pues como una imposibilidad a continuar con oportunidades para sus hijos, ¿no? Porque obviamente no todos tienen el dinero.
Claro, y además porque hay que evaluar el contexto también, digamos, no es un contexto del 2024, ¿no? No es un contexto del 2020, no es un contexto de los 2000, ni siquiera de los 90. Estamos hablando, entrando a los años 70. Y nosotros, una de las cuestiones que hemos heredado, por decirlo así, o que hemos ido arrastrando desde la colonia, es justamente el poco desarrollo educativo en muchas regiones del Perú. Y esto es algo que se apreciaba también en determinadas regiones. De hecho, Ayacucho es una de las regiones que en ese sentido tenía menor avance en años anteriores. Nosotros para este episodio, valga decir, estamos utilizando bastante como referencia el libro del surgimiento de Sendero Luminoso de Carlos Iván de Gregory, que justamente nos da algunas estadísticas de cómo fue el avance educativo en la región de Ayacucho, porque además el libro, por el propio título, hace una radiografía de la región donde años más tarde pues Sendero Luminoso va a dar nacimiento. Solamente que en ese recorrido hay un paréntesis que habla sobre este movimiento y que, bueno, ahí es un poco el material que hemos utilizado. Entonces, es un contexto totalmente distinto. Y en ese contexto distinto, en el que poco a poco se ve con otros ojos el hecho de que los hijos de las familias empiecen a educarse, porque claro, hay que decir de que muchos de las personas que estaban estudiando la secundaria eran hijos de campesinos, ¿no? Y para el pensamiento de entonces y de años anteriores, era mejor tener manos productivas que tenerlos estudiando, porque al fin y al cabo, en la lógica, era mejor tenerlos trabajando porque así podían rendir más. Pero poco a poco este pensamiento iba cambiando, justamente en búsqueda del futuro mejor, qué sé yo. Y muchas veces eran estudiantes que seguramente tenían complicaciones para poder aprobar sus cursos, sean por motivos familiares, por el mismo contexto del trabajo. También eran chicos que estudiaban, trabajaban, que tenían que, de repente, pues no estaban cerca, por el mismo hecho de que de repente por ahí se les complicaba un poco el rigor académico en determinados cursos, pues que había muchos chicos que jalaban el curso, que desaprobaban el curso. Entonces, al final, a quien se penalizaba más, allá de los de la capital de Lima, que también, obviamente, en todas las regiones, quienes eran los más perjudicados proporcionalmente eran los de regiones del Perú.
Y bueno, podemos solamente para añadir algunos otros motivos, ¿no? Sabemos que la falta de recursos económicos y todo ello que conlleva que un estudiante o un niño no tenga pues la salud que requeriría óptima, ¿no? Para poder desempeñarse correctamente en el colegio, un contexto de educación, ¿no? O de aprendizaje. Otro tema, por ejemplo, las distancias que hay a veces para poder llegar al colegio. Sabemos que hay niños que tienen que caminar o ir en algunos vehículos que no son autos para poder llegar a su centro de estudios. Y esto, lamentablemente, Jorge, junto con lo que has mencionado, no estamos hablando sí solamente de fines de los 60, inicios de los 70. Se da hasta el día de hoy, tristemente, ¿no? Así que son muchos factores que hay que tener en cuenta para esta época, ¿no? Para lo que respecta a la enseñanza.
Y bueno, eran 100 soles mensuales, ni siquiera eran 100 soles por curso, ¿no? Y 100 soles mensuales de la época, bueno, eran dinero regular como para poder costearlo. Uh-huh. Y aquí lo que vamos a encontrar es que en realidad es una medida impopular y que va a encontrar bastante resistencia. Una resistencia que va, digamos, que paulatinamente va encontrando diversas etapas, diversas fases, ¿no? Vamos a encontrar una etapa en la que los principales interesados son las APAFAS, por ejemplo, pero que va derivando poco a poco en estudiantes que, ante la imposibilidad de estudiar, se van organizando.
Claro, porque este decreto se lanza el 4 de marzo del año 1969, teniendo en cuenta que el año en aquella época empezaba en el mes de abril. Actualmente empieza en marzo, entonces empezaba en abril. Y claro, para mediados del mes de marzo, las APAFAS, que son las asociaciones de padres de familia que existen hasta hoy, ¿no? No solamente en Lima, sino también en otras ciudades del Perú, obviamente alzan su voz de protesta, porque obvio no les parece esta medida que está tomando el gobierno. Se dan algunas protestas, digamos que no de gran envergadura, pero sí hay algunas, por ejemplo, la toma de la prefectura en Arequipa, ¿no? Luego también el apoyo por parte de los maestros a estas protestas de las APAFAS, ¿no? Exigiendo que se derogue este decreto. Pero de todas maneras, bueno, el gobierno ahí con este tira y afloja no da marcha atrás. El año escolar de 1969 inicia en abril. Y claro, una de las medidas que también se quiere tomar por parte de las APAFAS es decir, oye, pero no me, o sea, este decreto que ha sacado que se aplique a partir del próximo año, pues no, porque no va a ser como que retroactivo. O sea, mis hijos jalaron, de repente desaprobaron un curso, pero ya les vas a cobrar cuando no sabíamos que esto iba a ocurrir. Y claro, hay todas estas idas y vueltas entre el gobierno y entre la población para tratar de como que parar esta medida, ¿no? Incluso como pasa también, y lo hemos visto, ¿no? Hay protestas, el gobierno como que se mantiene firme en su posición y llega un momento en el que quienes protestan como que también bajan un poco la intensidad y en este caso, por ejemplo, hay asociaciones en Lima y otras ciudades grandes sobre todo que dicen, bueno, pues ya, cóbrame, pero no me cobres 100 soles, cóbrame 50 soles. Luego también uno de los líderes, ¿no?, de las APAFAS, cuando es acusado por el gobierno por desacato, por no seguir el orden, él dice, no, eso es mentira, vamos a seguir luchando, pero sí estamos evaluando, en efecto, ya no pedir que se derogue el decreto, sino de repente bajar un poco el monto de lo que están cobrando. ¿Y esto qué ocurre? Hace que las protestas, las pocas que hay, digamos, de gran magnitud, pues pierdan fuerza, obviamente, ¿no? Como que ya empieza a ceder un poco la población frente a la medida que toma el gobierno.
Sí, bueno, lo que pasa es que además, cuando se da el decreto supremo y justamente la eficacia del mismo es muy pegado al inicio del año escolar. Incluso hubo algunas posturas de decir, bueno, si se ha aprobado esta normativa, los efectos de la misma en realidad deberían de ser para el siguiente año escolar, dado que los chicos que han desaprobado no tenían conocimiento de la penalidad que se les iba a cobrar el siguiente año, porque es una penalidad que viene totalmente de sorpresa. Pero la postura del gobierno ciertamente es una postura bastante dura, ¿no? O sea, bastante poco flexible. Realmente en ningún momento hay flexibilidad por parte del gobierno en el sentido de tender una mesa de negociación o de coordinar o de cero, ¿no? Realmente ellos promulgaron la normativa y dijeron aquí morimos y quien reclame que quiera reclamar. De hecho, en abril del 69, el 13 de abril, se crea y se forma el Comité Nacional de Defensa de la Educación, organizado por más de 100 APAFAS, con la intención de enviar un memorial a Velasco solicitando la derogatoria del decreto supremo, ¿no? Y la respuesta del Ministerio de Educación es una respuesta bastante dura, ¿no? Porque los invita a tomar conciencia del descuido de sus hijos. Es decir, no hay ningún punto medio de negociación, de comprensión, sino que les dicen, no, esto es como una especie de escarmiento asociado a la mano dura que a veces a muchos peruanos les gusta, pues, ¿no? Les gusta aquel que venga con la mano dura, ¿no? Si es dictador, mejor. Y si es militar, todavía mejor. Pero las APAFAS también empiezan a contar con el respaldo de ciertos sindicatos de profesores. Incluso hay algunos acuerdos internos de decir no se va a pagar ninguna penalidad. Pero bueno, al fin y al cabo son esfuerzos conexos hasta cierto punto, porque como que las APAFAS se van organizando, pero aislados en un sentido geográfico, porque no es que todo el Perú haya estado en este esfuerzo, ¿no? Si no son determinadas ciudades, las ciudades más grandes por ahí, Lima, Arequipa, Cusco, y vamos a ver qué es lo que luego va a pasar en Ayacucho, en Puno también, que también habían algunos esfuerzos mancomunados o coordinados, pero va a haber un traspaso, porque, o sea, va a haber una evolución, ¿no? Porque se va a evolucionar de los memoriales, de los comunicados, de las exhortaciones, para ya empezar a protestas concretamente, ¿no? De hecho, hay un ejemplo aquí en Lima, el 30 de abril de 69, donde alumnos y padres de familia del Colegio Carlos Vice de Comas toman el plantel, ¿no? En una acción de protesta, pero bueno, son desalojados por la policía.
Y bueno, no recuerdo, Jorge, si al comienzo del episodio lo mencioné, ¿no? Pero me sigo preguntando, ¿no? ¿Qué fue lo que llevó al gobierno o a Velasco, no sé, a tomar esta decisión, ¿no? De hacer este cobro para los alumnos que salían desaprobados en uno o más cursos. Porque, claro, no sé, de buenas a primeras uno pensaría, bueno, querían llenar las arcas, ¿no? De tener más recaudación, ya, pero obviamente, ¿esto en qué va a redundar? En que en muchos lugares los alumnos no pudieran, pues, obviamente, matricularse en el colegio. Las realidades son muy distintas y lo eran en esa época. Porque como mencionamos, por ejemplo, en Lima y en otras ciudades grandes decían, bueno, pues, cóbrame menos. Ya en 100 soles no, 50 soles. Pero de plano, en lugares como, por ejemplo, en Chucuito, en Puno, simplemente había un gran grupo, cerca del 40% en este caso de escolares, que simplemente no se pudieron matricular porque no hay dinero para pagar esa mensualidad que se les estaba cobrando a partir de ahora. Entonces, claro, menos estudiantes, deserción escolar. ¿Qué hubiera pasado después de haberse mantenido todavía este decreto, no esta ley? Realmente, pues, una vez más, ¿no? ¿Qué habrán pensado? Esto no lo vamos a responder en este episodio porque no hemos encontrado realmente una respuesta o algo que nos lleve a dilucidar ello. Pero bueno, es el hecho, ¿no? Estamos hablando de marzo, abril del año 69, cuando se dan estas protestas, como mencionabas, Jorge, que claro, se daban en muchos lugares del país, incluso también en la capital, en Lima, pero de manera aislada, ¿no? No de una manera cohesionada o no en una magnitud tal que el gobierno pueda de repente dar la vuelta y tomar acciones, sea acciones buenas o acciones también incorrectas o malas, como lo vamos a ver. Y visto de esta manera, pues parece que la tensión en general entre la población y el gobierno como que va bajando, parece que el gobierno ya ha sorteado la peor parte de este hecho que está ocurriendo, pero vamos a ver que no es así. Y de esta manera nos vamos al departamento de Ayacucho, específicamente a la ciudad de Huanta, para ver cómo continúa este episodio histórico.
Bueno, hasta aquí lo que hemos visto es un poco de las repercusiones nacionales. Hemos visto que hay algunos esfuerzos en determinadas regiones. Hay bastante descontento, eso es algo innegable. Pero claro, el descontento se puede manifestar de muchas formas, ¿no? Hemos visto una manifestación pacífica, yendo por conductos regulares, vamos a ponerlo así. Pero lo que vamos a encontrar en Ayacucho, concretamente en la provincia de Huanta, es una resistencia distinta. Es justamente eso, resistencia, ¿no? Es decir, no allanarse, sino buscar de qué manera se podía cambiar esta situación. Y no necesariamente mandando un memorial, mandando una carta, sino con otro tipo de medidas. En primer término, y además esto fue abril, fue mayo, y en realidad ya nos estamos trasladando prácticamente al mes de junio. Porque la situación y la problemática continuaba. De hecho, en muchos colegios los chicos estaban estudiando sin pagar la mensualidad. Y si no es porque el Ministerio de Educación obliga a los directores que empieza a ya no permitirse el ingreso, por ejemplo, de estos estudiantes si es que no se ponen al día con estas mensualidades, ¿no? Es en este contexto que el 1 de junio de 1969, estudiantes de secundaria, justamente de la provincia de Huanta, forman el Frente Único de Estudiantes de Huanta. Y este Frente Único pues está conformado por distintos colegios, pero quiere decir que uno de los más representativos, si no es el más representativo de Huanta, pues es el Colegio González Vigil, que efectivamente tenía pues a muchos estudiantes retrasados en sus pagos. Y a partir de ahí ellos empiezan a organizarse y empiezan a hacer ya una resistencia muy efectiva. De hecho, lo que se ve días más tarde, el 4 de junio, es de que los estudiantes empiezan a organizarse, pero ya realizando protestas, llegan a ingresar al Colegio González Vigil, son encerrados en el colegio con la intención pues de poder amedrentarlos, porque ya la policía entra al enfrentamiento concretamente, pero bueno, hay otros estudiantes que los ayudan a salir, pero ya la situación era bastante caótica, ¿no? Por lo cual, los estudiantes de Huanta se declaran en huelga.
Una huelga que no solo, como dices, concierne a los estudiantes del Colegio González Vigil, sino a los estudiantes en general, como por ejemplo del Instituto Industrial de Varones y de Mujeres también que había en la ciudad de Huanta. Y no solamente los estudiantes son quienes se plegan a estas medidas, sino también las mismas APAFAS de Huanta apoyan a los estudiantes, que son sus hijos, ellos son los apoderados pues, de estos jóvenes que están protestando. Pero, ¿qué pasa? Que el presidente de la Federación de APAFAS de Huanta dice que no le parece lo que está ocurriendo con esta huelga de estudiantes, ¿no? Y bueno, en ese sentido, los vecinos y los miembros de la APAFA lo declaran como traidor a este señor, ¿no? Y lo que hacen es formar en conjunto con los estudiantes un comité único cuyo objetivo pues era la derogatoria de este decreto, ¿no? Por parte del gobierno. E incluso organizan un meeting, ¿no? Un encuentro de personas, ¿no? Para tocar intereses en común o protestar, qué sé yo. Y este meeting se lleva a cabo el día 10 de junio del año 69, congregando cerca de 4.000 personas que no vienen solamente de la provincia de Huanta, vienen también de la misma ciudad de Ayacucho, de Huamanga, o de la provincia de Huamanga, o sea, vienen de varios lugares con este interés, como vemos, que no solamente el interés, como dice Jorge, o el descontento no estaba solamente circunscrito a este lugar, ¿no? A la provincia de Huanta, sino a todo el Perú prácticamente, y bueno, ellos lo demuestran, ¿no? Asistiendo a esta concentración que se hace el día 10 de junio del 69. Y tan grande esta concentración, al menos para lo que es la ciudad de Huanta, que finalmente pues las autoridades como que dicen, está bien, ya vamos a conversar con ustedes, pero que la huelga se suspenda, cosa que los miembros de la PAFA se muestran de acuerdo, ¿no? Como que está bien, ya vamos a conversar y por mientras que se suspenda la huelga de estudiantes. Pero ¿qué pasa? Los mismos estudiantes dicen, no, nosotros no queremos suspender esta huelga hasta que finalmente logremos el objetivo, que es de derogar este decreto. No es que, ay, ya, mientras conversamos se acaba la huelga, no es así. Pero claro, esto hace eco no solamente en Huanta, sino también en la misma ciudad de Ayacucho. ¿Por qué? Porque aquí otro colegio emblemático de la ciudad de Ayacucho, de Huamanga, que es el Colegio Mariscal Cáceres, que existe hasta hoy, también se declaran en huelga estos estudiantes, ¿no? No sé si tomando el ejemplo de sus, ¿cómo se llama? Condiscípulos de Huanta, o de repente por iniciativa propia, pero se declaran también en huelga en Ayacucho. Y claro, ocurre lo mismo que en Huanta. Hay enfrentamientos con la policía y aquí empieza ya un poco a ponerse aún más caótica y luego trágica la situación, porque ya hay un estudiante que es herido. ¿Y qué pasa? La gente que ve esto, los que no son estudiantes me refiero, pues obviamente se enardecen y dicen, oye, el policía, a los policías, bueno, estás hiriendo a un joven, ¿no? Y bueno, se unen a la protesta y hay más luchas ahí, pues, ¿no? Y todo se vuelve un caos para este momento. Ahora, lo que mencionabas al inicio del episodio, Jorge, también, ¿no? Esto se llega a tocar también en la ciudad de Lima, porque se llegan a enterar, pero vamos a ver también de qué manera se toca, ¿no? Con el clásico centralismo que existe en la capital.
Sí, bueno, en realidad hay dos momentos para hablar de este en el hecho concreto. Por ejemplo, de Gregory lo que cuenta es que en Lima se publica un artículo denominado Conspiración, ¿no? En el que se habla pues que los revoltosos son tienen intereses contrarios a la patria, ¿no? Y que están conspirando contra el proceso revolucionario en marcha y que esto es una siniestra, abro comillas, ¿no? Siniestra maniobra de grupos políticos hartos conocidos quienes tratan de utilizar para fines protervos a campesinos y estudiantes. Y que, bueno, la revolución es irreversible y que nadie la podrá parar. Es decir, no hay una ventana de escucha ni de validación respecto a cuál era el verdadero propósito del descontento popular y qué es lo que estaban reclamando, estaban luchando, sino que se les da una interpretación antojadiza de decir están contra el gobierno, están contra la revolución, punto, se acabó. Y eso es algo que hemos visto en otros lados, ¿no? Realmente en protestas un poco más recientes se trata de no validar cuál era el verdadero sentir de la población cuando sale a las calles a protestar y simplemente son revoltosos.
No, y en ese caso, ¿no? Haciendo el paralelo, que yo también es lo que se me vino a la mente cuando leí esto con las protestas recientes que hubo en nuestro país, claro, en estas que fueron hace, creo que un año, un poco por ahí más o menos, claro, quienes protestan son revolucionarios, son revoltosos, incluso los terruquearon, qué sé yo, pero en el caso del gobierno de Velasco, con todo este tema que hubo en Huanta y Ayacucho, no, son antirrevolucionarios, son contrarrevolucionarios los que están protestando en este caso. Claro que no sé si las ideologías o el pensamiento o el corte del gobierno era distinto, lo podemos ver, pero al final, en el fondo, pues mira, cómo también se trata a las personas porque están protestando simplemente, ¿no? Por un derecho que ellos consideran justo. Simplemente no estás como que a favor mío, estás en mi contra. En este caso reciente, eres un revolucionario, pero en el otro caso, en el de Velasco, como era un gobierno revolucionario de Fuerzas Armadas, eres un contrarrevolucionario, ¿no? Y qué simple, ¿no? Qué simple
todo. Sí, de todas formas, ya más adelante vamos a ver otro caso que ya es, bueno, ya es un poco más, un poco peor. Bueno, en realidad, y lo que encontramos, pues, es un contexto servido para el caos, ¿no? Porque lo que nosotros tenemos, pues, es una población descontenta que no encuentra validación respecto a sus protestas, es un gobierno obtuso. De hecho, lo que hace el gobierno es enviar al subdirector regional de educación, que dispone el reinicio de las clases y amenaza con recesar, ¿no? Yo entiendo que esto es como cerrar a los colegios que se han plegado a la huelga. De hecho, también se cuenta de que parte de la represión está apoyada por el clero, ¿no? Porque muchas, es decir, era amenaza en ese momento todavía, amenaza de disparar contra los manifestantes, pero habían metralletas que se apostaban en iglesias. Bueno, eso está para verlo, ¿no? Es decir, o sea, no sé. Pero bueno, llegamos al 20 de junio. El 20 de junio estamos en la ciudad de Ayacucho. Es, insisto, un contexto un poco violento. La policía va a reprimir a un grupo de manifestantes. Hay algunos que se refugian en el mercado de abastos. Y es ahí que la policía bloquea las entradas, arrojan bombas lacrimógenas al interior del establecimiento. Y bueno, eso es el caos, obviamente, porque esto, que en un momento, en un determinado momento, se veía como la protesta de estudiantes reprimidos por policías, cuando pasa esto en el mercado de abastos, en realidad estaban chocando ya no solamente con estudiantes, sino con trabajadores, con niños, con ancianos, y esto origina ya la indignación popular. Y esto se traslada a las calles, hay especies de enfrentamientos, refriegas en las calles, y se pierde totalmente el control de la ciudad.
A tal punto que ya se empiezan a contar ya para ese día, para el 21 de junio específicamente, o sea, el día siguiente, el 20, ya las primeras víctimas mortales, que son 4, que, bueno, sus muertes ocurren en Ayacucho, pero además también empieza a haber heridos de gravedad, hay gente que desaparece, se decreta un toque de queda en la ciudad, en Ayacucho, mientras que en Huanta lo que se hacen son redadas, ¿no? Se llevan, pues, gente detenida, en Ayacucho también, y claro, en Huanta, cuando también ocurre todo esto, y sabiendo toda la cantidad de policías y de represión que está habiendo en Ayacucho, que es la capital departamental, la población se prepara, otra vez convocan un meeting, y lo que hacen también es averiar o cortar los puentes que conectan, pues, las carreteras que unen Huanta con Ayacucho, como que preparándose para que esta represión que viene por parte, pues, de las fuerzas del orden no lleguen hasta la ciudad, ¿no? Ahora, entonces el 22 de junio se convoca este otro meeting en Huanta que congrega aproximadamente 10.000 personas. Así para es. Que nos hagamos una cantidad de la magnitud de gente. Tengamos en cuenta que ya casi para el año, para la década de, empezando el 80, la cantidad de población en Huanta era 18.000. Y 10 años antes se convocó un meeting que llevó a 10.000 personas. Claro, no todos de Huanta, había de diferentes lugares de la provincia, seguramente de Huamanga, no lo sé, pero era una cantidad tremenda, ¿no? Una cantidad tremenda que se congregan justamente en protesta, ¿no? Contra este decreto de ley que todavía estaba ahí, y bueno, la gente aquí en este lugar del Perú estaba, pues, protestando para que esto no se lleve a cabo todavía.
Y aquí viene una triste anécdota que, bueno, Daniel igual tiene un dato adicional que darnos después de lo que les voy a contar. Porque se dice que este día, aproximadamente a las 10:30 de la mañana, cuando la protesta estaba avanzando por el centro de la ciudad, pues las policías arrojan bombas lacrimógenas, ¿no? Toman la decisión de que sean las mujeres quienes, de forma compacta, o sea, abrazadas unas con otras, lideren la protesta, en la búsqueda, pues, de desincentivar la represión policial. Lo que se encuentra es de que llega un momento en que hay una señora, que es una anciana campesina, que va por delante de toda la protesta, abriendo los brazos, ¿no? Tratando de llamar a la calma de los efectivos policiales y de que el enfrentamiento no siga. Y bueno, desafortunadamente ella es recibida con una ráfaga de metralla que la mata. Y esto origina ya el caos absoluto, ¿no? Es decir, ya la población se descontrola, se desbanda, y lo que desean, pues, es venganza, y desean barrer contra todo lo que se entiende como el orden institucional del Estado, que en este momento era la policía, que además no era la policía per se, sino que en aquel entonces la policía, pues, estaba separada en dos ámbitos, ¿no? Que era la Guardia Civil y era la Policía de Investigaciones. Y salen a las calles y se arman con machetes, cuchillos, botellas, gasolinas para armar molotov, es decir, todo lo que sea necesario, porque lo que quieren es tomar el puesto justamente de la Guardia Civil.
En efecto, no quisiera decir por fortuna, porque es un episodio muy, muy triste imaginar lo que pasó con esta anciana que menciona Jorge, que es tal cual lo menciona muchas referencias que vamos a encontrar, ¿no? Una anciana que se acerca a los efectivos y cae, pues, asesinada por esta ráfaga de metralla, pero que, bueno, una vez más, no quiero decir por fortuna, pero que al menos, bueno, al menos sí se ha recogido el nombre de esta persona, porque, bueno, es una forma de recordarla, ¿no? Sabiendo quién fue, cómo se llamó, ella fue Florentina Lozano Gutiérrez. Es el nombre de esta persona que lamentablemente, pues, es asesinada, y es la primera víctima mortal que hay en Huanta, dentro de este marco de las protestas, ¿no? Sabiendo que 4 personas más habían muerto antes en Ayacucho, unos días antes. Ahora, respecto a la identidad, Jorge, de estas personas, que fueron muchas que murieron, incluso se tiene que hay datos extraoficiales, que no son los que da el gobierno, sino aparte de que hubo muchas más personas muertas o desaparecidas, tenemos que tener en cuenta que no hay un buen registro en muchos casos de estas personas que fallecieron. Por ejemplo, vamos a encontrar en muchas referencias o fuentes de que una de las tantas personas que fallecieron en Huanta se llamó Angélica Huamán Palomino. Nos quedamos con ese nombre. Pero ¿qué pasa? Cuando uno ve, porque hemos encontrado una foto de la tumba, no sé si de todos o de algunos de estos, bueno, como se les ha denominado con justicia, mártires por la lucha de la gratuidad de la educación, vamos a encontrar que una de las tumbas de esta persona en Huanta indica que su nombre no era Angélica Huamán Palomino, sino que era Angelino Huamán Palomino. O sea, el nombre errado, no era mujer, era hombre, bueno, ¿cómo podemos saber de repente que lo que encontremos en algunas fuentes sea en efecto el nombre correcto de estas personas, ¿no? Por ahí vamos a mencionar algunos, pero bueno, lamentablemente quizá no haya habido, como digo, un buen registro o una investigación más a fondo que nos permita saber con exactitud el nombre de estas personas, ¿no? Pero bueno, es lo que se ha podido recopilar, ¿no? Dentro de este triste suceso que ocurre en Huanta en el año 69.
O que revela un poco el olvido con el que ha sido tratado este episodio histórico, ¿no? El desinterés también.
El desinterés.
Porque bueno, para la mente de algunos seguramente serán personas que valen menos, ¿no? Y no lo digo yo, sino que bueno, desafortunadamente es algo que hemos visto retratado muchas veces en la historia cuando se hablan de este tipo de eventos, ¿no? Me hace acordar un capítulo de Perú Bizarro de Marcos Cifuentes que también habla sobre una protesta social totalmente olvidada en Lima, pero que barrió con un pueblo de Puno. Pero bueno, regresando a la tarde, justamente en la que nos habíamos quedado del domingo 22, la población logra tomar los dos puestos. El puesto de la PIP, de la Policía de Investigaciones, lo saquean, lo asaltan, pero ellos estaban dispuestos a tomar el puesto de la Guardia Civil, la cual también la toman y terminan quemando. Y el siguiente objetivo es pasar a la Plaza de Armas. Entonces, en algún momento, ellos pensaron de que la policía ya se estaba quedando sin municiones porque el fuego con el que los combatían pues era cada vez menor. Pero lo que pasa es que en realidad la policía se había entrincherado en la Plaza de Armas, pero en sitios estratégicos, ¿no? En el perímetro de la Plaza de Armas, en la Torre de la Catedral, la Municipalidad, en determinados muros que rodean la plaza, con francotiradores. Entonces, cuando la población entra a la plaza, son francotiradores, según el testimonio de estos pobladores de la PIP, de la Policía de Investigación, los que empiezan a matarlos, ¿no? Entonces empiezan a matarlos, empiezan a herirlos. Las personas, y en realidad las víctimas son en su mayoría campesinos, de todas maneras tratan de ingresar a la plaza, finalmente logran ingresar. Pero es aquí cuando ocurre ya la catástrofe final, ¿no? Que había un grupo de avanzada, que eran los Sinchis, que estaban ingresando a la ciudad. Y cuando ingresan, la matanza es indiscriminada. Realmente en ese momento no se supo exactamente cuántas muertes fueron, pero lo que sí se supo es que al finalizar la tarde, muchos campesinos y estudiantes hacían el intento de recoger a sus muertos, pero se declara el toque de queda y el testimonio cuenta de que muchos de estos muertos fueron escondidos, enterrados, ocultos justamente por las mismas fuerzas del orden y que al final nunca se llegaron a encontrar. Y esa fue la tarde del domingo 22 de junio que terminó en la matanza de Huanta.
Los nombres de los mártires de la lucha por la gratuidad de la educación fueron Florentina Lozano Gutiérrez,
Angelino Huamán Palomino,
Marcelino Ayala Inga,
Aurelio Quispe Vargas,
Juana Vilcatoma Villanueva,
Agustín Garaundo Ramos,
Alejandro Rojas Ochoa,
Juan Condori Crispín,
Pablo Cabrera Quispe,
Pablo González Quispe,
Silvestre Anaya Burga,
Américo Oré González,
Eulogio Yaranga Sauñe,
Mario Ramos Huamán. Además, Dentro de los mártires estuvieron los siguientes estudiantes:
Claudio Caguana Chávez,
Macedonio Zambrano Espinosa,
Irene Saavedra Vila,
Mario Muñoz Sicha,
Juana Landa,
Adriano Ruiz Guamán,
Eutemio Zapata Langa. Es un decreto del año 2019 del gobierno regional de Ayacucho el que nos da constancia del nombre de estos mártires de la educación, que fueron las personas, los estudiantes que fallecieron tanto en Huanta como en Ayacucho durante estas trágicas, sangrientas jornadas de junio del año 1969. Pero bueno, Jorge, visto este trágico suceso, vamos a contarles a las ruteras, a los ruteros, cómo es que termina, porque esto continúa, pero ya estamos llegando un poco al colofón de este mes de junio del 69, pero vamos a ver, ¿no?, qué ocurre una vez que la masacre se ha consumado.
Bueno, en primer término lo que encontramos es de que la policía, como te decía, al día siguiente nada más se sepulta a los fallecidos. El número oficial de muertos es el número de 14. Pero bueno, hay distintos testimonios que elevan esta cifra a 20 o hasta 40, me parece haber visto.
Los que hemos mencionado son más de 14, por ejemplo, ¿no?
Claro, entonces, bueno, es algo que realmente no se puede saber. En Ayacucho se permite la sepultura, va la población, la policía no se presenta, de hecho, para no enardecer más la situación. Pero en Huanta es distinto, en Huanta realmente hay un control férreo, solamente se permiten de 2 a 3 familiares por fallecido, y de hecho las siguientes semanas lo que encontramos es que helicópteros, aviones de guerra están sobrevolando la ciudad en una postura de amedrentamiento, ¿no? Pero quizás lo más sorpresivo de todo esto, antes de ver qué pasó con ese decreto supremo, es justamente cuál es la postura oficial del gobierno ante esta situación. Porque no son protestas nada más, ya son muertos, es decir, se ha matado a personas. Y lo que ellos señalan, hay un comunicado oficial por parte del gobierno que dice lo siguiente, abro comillas: los campesinos fueron incitados a la violencia con el engaño de que les iban a arrebatar sus tierras y sus casas. Y además señala que existieron oscuros intereses reaccionarios, utilizando grupos políticos de reconocida actuación subversiva unos y al servicio de sectores privilegiados otros. Tratan por todos los medios de impedir la ejecución de estas reformas o retardarlas mediante actos de violencia. Y el comunicado habla también de que son elementos extremistas expertos en agitar a las masas y en el empleo de métodos terroristas, así como agitadores universitarios procedentes de Huancayo y Lima.
Pero no revolucionarios, sino contrarrevolucionarios.
Claro, pero lo que estamos viendo, Dani, es terruqueo. O sea, esto es terruqueo. No, o sea, no hay más, es terruqueo. Es decir, no hay ninguna intención de ver ni siquiera por qué se estaba discutiendo, por qué era la protesta, sino simplemente dicen, eran unos vándalos, ¿no? Lo dice, elementos extremistas expertos en agitar a las masas y en el empleo de métodos terroristas. O sea, este comunicado es del 69, pero ha podido ser el comunicado, pues, del 2023.
Tranquilamente.
No hay más, ¿no? No hay más. Entonces, bueno, de verdad que desconcertante.
Menciona esto y a ver cuántas personas van a creerse que este comunicado se emitió en el gobierno de Velasco. Como tú dices, ¿no? Una contradicción, pero total, realmente el episodio que acabamos de mencionar o que aún estamos reseñando contra lo que uno muchas veces imagina, ¿no? Más allá de si estás de acuerdo o no con todo lo que hizo Velasco y en fin, ¿no? Realmente qué similitudes podemos encontrar una vez más, ¿no? Contra otros contextos, gobiernos, sucesos que hemos, en este caso, conocido de manera más cercana, temporalmente hablando, me refiero, contra esto que pues ya va a ser cuánto ya, 50, más de 50 años, ¿no?
Y además, no solamente de parte del gobierno, ¿no? Por ejemplo, acá se menciona de que también la Sociedad Nacional de Pesquería, Minería y Petróleo, Industria, Transporte, la Asociación de Bancos del Perú, la Cámara Peruana de la Construcción, la Asociación de Cámaras de Comercio del Perú.
Las CONFIEP de aquella época.
La CONFIEP de la época decía que eleva su voz de protesta por la incitación que elementos demagógicos, subversivos, vienen haciendo al desorden y la violencia. Reclaman una vez más la unión de los peruanos y ofrecen su respaldo al gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, sí, 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 en el mantenimiento del orden y de la paz social. Incluso el Partido Comunista del Perú sentó su posición diciendo que esto era, abro comillas, los sangrientos sucesos de Ayacucho no son sino un capítulo del vasto plan conspirativo puesto en marcha por la oligarquía y el imperialismo, irritados por el sesgo que vienen tomando los conflictos, los mismos que por el establecimiento del control de precios y la posibilidad de que sus intereses, estamos hablando de Estados Unidos, sean afectados por la reforma agraria y pesquera anunciadas. La CIA, ¿no? Es la CIA la culpable. Bueno, esto es lo que encontramos. Lo cierto es de que ya días más tarde, cuando el secretario general de la Universidad de Huamanga y algunos otros profesores y personalidades empiezan a llegar, pues empiezan a discutir justamente la versión oficial de los hechos y que en realidad esto era por una protesta en mérito al decreto supremo 006. Y bueno, días más tarde, cuando el 24 de junio parece que el fuego iba a reavivarse y probablemente las protestas nuevamente iban a reavivarse, de pronto se deroga. Es el 24 de junio cuando el gobierno deroga el decreto 006 y de esa manera este decreto polémico queda sin efecto, pero en un cambio y en un giro sorpresivo de las acciones, ese mismo día se promulga la ley de la reforma agraria.
Bueno, un giro no tan sorpresivo en el sentido de que ya Velasco y el gobierno mencionaban de que, por ejemplo, ¿no?, estos sucesos que se han dado en Huanta, en Ayacucho, vienen por la inminencia de la reforma agraria. O sea, se sabía que se iba a dar, pero por supuesto, el lanzamiento de esta ley de reforma agraria opacó por completo, ¿no?, el hecho de que se haya derogado el decreto. Seguro nadie se dio cuenta, simplemente se acabó y ahí está, ¿no? Fue opacada esta noticia, como ya conocemos bien nosotros por el tema del podcast, que a veces hay noticias que opacan a otras. Pero ya para cerrar esto, Jorge, realmente, en primer lugar, había encontrado, ¿no?, se restituyó hasta qué punto el tema de la gratuidad, porque lo que habían hecho es el gobierno es lanzar una ley, la ley 17717, en la cual se indica que la gratuidad se suspende para quienes tengan dos o más asignaturas desaprobadas. O sea, parece que no podemos encontrar cuál ha sido el momento exacto. Habría que bucear en las leyes que se han ido sacando a lo largo de los años o durante el gobierno de Velasco para decir, ah, ya, en este momento, con esta ley, en este año, es que finalmente ya se otorga nuevamente gratuidad completa la educación a los estudiantes de educación secundaria, sea que aprueben, desaprueben un curso, dos cursos, tres cursos, cuatro cursos, repitan el año, no importa, ¿no? Pero bueno, al menos esta ley que originó todo este suceso tan trágico en Ayacucho, en Huanta, el decreto supremo 006, pues se deroga, ¿no?, el 24 de junio del 69. Y bueno, una vez más, opacada esta noticia por el lanzamiento de la reforma agraria, que obviamente concierne a otro capítulo de nuestra historia, quizá incluso más amplio que el que hemos tocado el día de hoy.
Muchísimo más amplio en realidad, y justo estaba buscando, Dani, la reforma agraria como tal, que efectivamente fue dispuesta el 24 de junio de 1969, estamos hablando del decreto ley 17716, amplísimo, y que bueno, abre un capítulo de la historia peruana contemporánea, que seguramente nos dará para algunos episodios hablarlo con la compañía de Marianne y yo para poder intercambiar ideas. Pero bueno, este episodio lo que hemos querido traer es un poco este contexto, para discutirlo, para saberlo, para conocerlo. A veces, a pesar de que bueno, son 50 años, pero de todas maneras como que no conocemos muy bien el episodio histórico, pero sobre todo para ver tristemente las similitudes que todavía existen, ¿no? Esos pensamientos y esa invalidez con la que se trata a compatriotas nuestros que reclaman derechos o que reclaman lo que desean reclamar en determinadas regiones del Perú. Hay un dato adicional, Dani, que está bien mencionarlo.
Ajá.
Porque justamente, además porque el libro lo menciona claramente, nosotros sabemos, no me acuerdo si lo hemos mencionado un poco cuando hablamos, cuando falleció Abimael Guzmán, terrorista más grande de la historia, el villano más importante de nuestra historia peruana, justamente los inicios, ¿no? Todos sabemos pues que Sendero Luminoso nace en esta eclosión de movimientos de izquierda que cada vez se atomizan, pero se radicalizan más hasta derivar en lo que es Sendero Luminoso, ¿no? Que además de la dogmática, plantea ya acciones en concreto. En el año 68-69, Abimael Guzmán era profesor, si mal no me equivoco, de la Universidad de Huamanga.
Es decir, era catedrático ya.
Era catedrático ya.
Años,
ya
estaba ahí. Años.
Claro, ya estaba hace algunos años. Pero Centro Luminoso no existía como tal, es decir, su nacimiento final es algo que es un proceso que se va dando años más tarde. De hecho, el libro ahonda en ese desarrollo, realmente es muy interesante de verlo también.
Claro.
Pero justamente él es una de las personas que fue apresada, porque hay un momento que, no sé si lo comentamos, pero hay un momento en
sí,
que...
hay redadas.
Hay redadas, y en una de estas redadas cae justamente Abimael Guzmán, no como un artífice, qué sé yo, de infiltrado, ¿no? No sé si tan así, o como su papel mismo de catedrático. Y esto hay que decirlo con pinzas porque de repente alguien va a decir, ah, pero ¿qué quiere decir? Tú estás defendiendo a Abimael. No, hay que entender bien de que hay un desarrollo temporal de las acciones y hay un desarrollo temporal para el nacimiento de Sendero Luminoso. Obviamente Abimael Guzmán desde siempre ha sido de izquierda, pero la izquierda es amplia, pues la izquierda es un universo, ¿no? El decir de izquierda, no como muchas personas creen ahora, decir de izquierda es sinónimo de terrorista, esto de ninguna forma es así. Pero creo yo, Daniel, que es bueno decirlo de todas formas, porque es información y la información hay que compartirla un poco para comprender la naturaleza compleja, además de lo que se vivía en estos años y lo que va a ir derivando años más tarde hasta ya la aparición en sí misma de Sendero Luminoso.
Claro, y para muestra de lo que tú has mencionado, Jorge, tengamos en cuenta que el Abimael Guzmán, que fue apresado en estas redadas en el año 69, no es que lo encerraron y se quedó pues preso de por vida, ¿no? Salió en algún momento y luego continuó fraguando su plan que duró muchos años hasta que Sendero Luminoso pasó de ser un grupo que solo tenía ideas terribles, ¿no? De esta de la lucha armada que ellos planeaban hasta que pasan a la acción más de 10 años después, en el 80. Pero claro, como digo una vez más, aquí Abimael Guzmán es apresado, pero es otra época histórica. Obviamente en esa época no vas a leer el futuro, saber que este hombre pues todo lo quiere llevar a cabo. Simplemente estuvo en la protesta, cae en la redada, lo llevan preso y bueno, luego lo soltaron, ¿no? Así que también un poco entender ese contexto en el que ocurre esta detención de este personaje, que en aquel entonces pues era seguro un catedrático más, no sé, con un cierto pensamiento de izquierda o ya maoísta quizá en esa época, pero que, claro, quién va a saber que en el futuro iba a convertirse en el peor criminal de la historia del Perú, tal como has mencionado.
Uh-huh. Así es. Así que bueno, ese dato final para que no se nos escape. Y bueno, ahí está todo el contexto de lo que pasó en la revuelta de Huanta. Así que la próxima vez cuando escuchemos nuevamente Flor de Retama, hay que recordar de que pues existieron, ¿no? Existieron personas que por la lucha de algo que ellos consideraban válido, terminaron muriendo. Y esto pasó en el 69, pasó en el Baguazo, pasó en las protestas del gobierno de Merino, ha pasado en el hace un año, ¿no? En las protestas contra el gobierno actual de Dina Boluarte. Y bueno, parece que no aprendemos, ¿no? Porque sigue pasando. Y la indiferencia con la que se trató en su momento es una indiferencia que también pasa ahorita. O sea, es tal cual, desafortunadamente. Bueno, ruteras y ruteros, dicho lo cual, ya hemos llegado al final de nuestro cuarto episodio de la quinta temporada. Y nada, hay que recordarle a Dani, a nuestros escuchas o a los ruteros, donde pueden escuchar nuestro podcast.
Pueden encontrar nuestros episodios en Spotify, Apple Podcasts y otras plataformas de podcasting y también en redes sociales.
En Instagram estamos como Por las Rutas de la Curiosidad, en Twitter estamos como @ Por las Rutas 1.
Así es, entonces, amigas, amigos, nos reencontramos en una próxima edición de Por las Rutas de la Curiosidad. Será el quinto episodio de la quinta temporada, 5-5, ojalá nos traiga suerte. Y bueno, muchas gracias, como siempre, por escucharnos. Chau.
Nos escuchamos. Chau, chau.
Este podcast es producido por El Taller de la Curiosidad.